Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De este lunes 8 de noviembre, la fecha fijada para el inicio de una nueva etapa en el Fútbol Club Barcelona. La etapa de Xavi Hernández, que se ha estrenado como entrenador del conjunto azulgrana y que lo ha hecho con una presentación inédita. Jamás un entrenador había recibido tanto cariño, tanto calor desde la grada, 10.000 personas en el Camp Nou, y había despertado tanto entusiasmo. ¿Qué necesidad tiene el Barça de agarrarse a algo que le ilusione y que le dé algo de esperanza para lo que resta de temporada? Es una temporada difícil. Hay que entender la ilusión, pero a veces la euforia puede también ser desmedida. Aquello, lo que ha sido la presentación de Xavi Hernández, acabó derivando en cánticos de Xavi y de Laporta con la afición. Y todo, insisto, en una situación muy complicada del equipo y que se va a complicar aún más con la ausencia, por ejemplo, de Ansu Fati en el próximo mes y medio de competición. Así que, insisto, hay que repasar todo lo que ha sucedido en el Camp Nou y cómo puede ser el futuro para el Barça. El día para Xavi tiene estos sonidos. En primer lugar, la afición. Así cantaba su nombre en el Camp Nou. Gritos de Xavi, Xavi, insisto, 10.000 personas, algo que no es habitual ni muchísimo menos en la presentación de un entrenador. Y esto derivó, después de un pequeño discurso de Laporta y de Xavi, en los dos, micrófono en mano, cantando con el público.
¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!
Es que parecen sonidos e imágenes de la celebración de una liga, de una Champions, pero no de la presentación de un entrenador, y más, insisto, teniendo en cuenta que el Barça está a 10 puntos en la clasificación, está con la enfermería llena y en una situación económica crítica. Muy sorprendente esta imagen y estos sonidos de la presentación de Xavi, que después ha dejado claro cómo va a ser su mano en el vestuario, sobre todo con los jugadores con los que ya coincidió, los grandes capitanes.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas, y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes, y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no ha habido normas hemos ido mal, entonces es clarísimo, ¿no? Entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro, las normas están ahí para cumplirlas, no es disciplina, es orden.
Vamos a ver cómo son las normas de Xavi Hernández en las próximas semanas, porque desde luego que tiene por delante decisiones importantes. Ha querido la coincidencia que estuviera Guardiola en Cataluña en el día de hoy y que estuviera en un acto apoyando a Juan Carlos Unzué, afectado por la ELA, apoyando a la Fundación para la investigación de esta grave enfermedad. Allí ha coincidido con Laporta y ahí ha hablado Guardiola del fichaje de Xavi.
Mira, yo no fui heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie, tiene que ser él y nada más que él. En mi época también hacíamos partidos muy muy malos, también perdíamos títulos, bueno, pocos, pero perdíamos. Por tanto, lo que hay que hacer es empezar desde ahora, con la ilusión que tiene y tirarlo adelante.
Guardiola, uno de los rivales de Xavi, porque Guardiola es entrenador del Manchester City. Parece que se olvida un poco esa referencia y que siempre habla como, digo, por parte del entorno, no de Guardiola, como el tótem absoluto del Barça, y no deja de ser un rival, y un rival importante. El técnico del Manchester City, uno de los grandes aspirantes a ganar la Champions esta temporada. ¿Quién ha pagado la cláusula? Ha dicho Laporta que a pachas, prácticamente. No ha quedado muy claro. ¿Cómo está la situación entonces? Porque el Barça no podía pagar la cláusula según Fouto, por lo que decía la Liga. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, las noticias que tiene el Departamento de Noticias, si valga la redundancia de este partidazo, es que a esta hora de la noche el FC Barcelona todavía no ha remitido al control económico de la Liga la operación Xavi. La Liga quiere saber quién ha pagado la cláusula de esos 5 millones de euros, si la ha pagado mitad y mitad, como se ha dicho en el FC Barcelona, si la paga el Barça, si la paga Xavi. Quiere saber la Liga quién ha pagado esa cláusula de 5 millones de euros. Segunda cosa que quiere saber la Liga, el salario de Xavi y su contrato esta temporada y las dos que viene, cuánto va a cobrar Xavi esta temporada, cuánto la siguiente y cuánto ese último año para que todo se ajuste al control económico. Hay que decir, Juanma, que si se tratara de un jugador, la Liga podría no inscribirle, pero con el caso del entrenador es diferente. El entrenador sí se va a poder sentar en el banquillo con la licencia federativa, que la va a obtener, pero ojo, porque si el Barça incumple el control económico, se podría tener a una sanción, a un expediente sancionador que le limitaría a la hora de fichar. Así que muy pendientes de toda la documentación que mande Laporta a Tebas, a la Liga, para que todo esto se ajuste al control económico, porque si no se ajusta, podría haber sanción.
Bueno, Laporta le ha lanzado un dardo importante a Tebas y a la Liga. Luego lo escucharemos, luego ampliaremos en el tramo dedicado a Xavi en este partidazo de este lunes 8 de noviembre. Por cierto, ¿cuándo empieza a currar Xavi? ¿Qué decisiones ha tomado ya? Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuándo empieza a currar Xavi? ¿Mañana?
Mañana, primer día de Xavi en la Ciudad Deportiva. Desde los despachos me decían textualmente que es un subidón ver a Xavi empezando a trabajar en las instalaciones de Sant Joan Despí. A primera hora, a partir de las 9, ya habrá movimiento. Xavi se va a reunir con su staff técnico, llega con 7 ayudantes del Alsat. También tiene la intención de reunirse con los servicios médicos. Está muy preocupado por la plaga de lesiones que azotan a la plantilla. Y es que mañana, a las 11, en su primer entrenamiento, no podrá contar con 21 jugadores, 11 de los cuales es porque están lesionados, los otros 10 con su selección. Primera decisión de Xavi, prescindir del máximo responsable de los fisios, Juanjo Brau, y habrá más cambios, avisan, en los próximos días. Y mañana, aunque no pueda entrenar con los lesionados, Xavi sí va a aprovechar para verse con ellos, por ejemplo, para conocer a Ousmane Dembélé. Un Dembélé que, te cuento, está muy entusiasmado con la llegada de Xavi. Dembélé está convencido que Xavi puede ser clave en su carrera para ayudarle a crecer. Como le pasó con su añorado Tuchel en el Dortmund antes de aterrizar al Barça, cree que Xavi puede ser su referente. Le ha emocionado escucharle decir que puede ser el mejor del mundo en su posición si se trabaja bien, y eso hace que todavía tenga más ganas de cerrar ya pronto su renovación con el Barça.
Vale, perfecto. Pues a ver si cambia el panorama para Dembélé. Luego nos cuentas cómo ha sido la mañana y cómo está la situación en Barcelona. Sepan que el Tenerife le ha ganado 2-1 al Girona en el partido de la 15ª jornada de Segunda División, Liga Smartbank. El Tenerife se coloca tercero, a un punto de los puestos de ascenso directo. El Girona se queda a mitad de la tabla, 4 puntos por encima de la zona de descenso. Y dos de lesiones importantes. Una en el Sevilla, en Nesiri. Recaída de su lesión isquiotibiales, pierna izquierda. El delantero marroquí puede estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. Varias son varias, ha habido algunas informaciones que hablaban incluso de 2-3 meses de ausencia para Nesiri. Sería grave para el Sevilla. El club ha anunciado que va a iniciar un nuevo tratamiento. Y Falcao, en el Rayo Vallecano, que tiene una rotura en el aductor mayor del muslo derecho, va a estar al menos un mes de baja. También ausencia importante en la Liga. Semana clave para la selección española. Ya está aquí Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Recordemos que jugamos el jueves contra Grecia y el domingo en Sevilla contra Suecia. Noticias importantes. Bryce Méndez ha sido convocado para sustituir a Jeremy Pino. Mikel Merino, resonancia, para ver cómo tiene la rodilla. Y hoy no se han entrenado ni Gaya ni Rodri, que, insisto, han sido las ausencias en el primer entrenamiento. Ahora estamos con las novedades de la selección. Antes voy a saludar al equipo de comentaristas, espectacular equipo, que nos va a dar una gran noche de radio, que es lo que tenemos por delante. Una gran noche de radio. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, ¿cómo estás?
Ale Dembélé.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y luego se suma a este partidazo Mónica Marchante. Son las 11:40, las 10:40 si nos escuchan desde Canarias. Miguelito, ¿la selección se va mañana a Grecia ya?
Sí, mañana por la tarde. Está prevista la salida a las 4:30 Son 3 horas y media de vuelo y es una hora más, así que se aterrizará sobre las 9 y mañana por la mañana a las 11 va a tener lugar el último entrenamiento aquí en la ciudad de fútbol de Las Rozas, porque luego el equipo viajará desde Atenas directamente a Sevilla. Como tú dices, pendientes de Mikel Merino, que ha sido sometido esta tarde a una resonancia, parece que no va a abandonar la concentración y si lo hiciera, parece que Luis Enrique se quedaría con 24 futbolistas. Fue previsor el viernes, convocó a 25, aunque cayeron 3 durante el fin de semana. Como has dicho, Gaya y Rodrigo en el gimnasio no van a tener problemas para estar a disposición del seleccionador para los dos partidos.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo afrontáis la semana los comentaristas del partidazo esta semana clave? ¿Todavía no estáis en chute selección o sí?
No, hombre, todavía más con la resaca del Barça.
A Luis ni le pregunto, porque Luis no va a estar ni el jueves ni el domingo. O sea, que no, ya hoy lunes ni le pregunto, pero a los demás, ¿cómo estáis?
Pues estamos encantados de la vida. ¿Sí? Además, ante una semana muy importante para la selección. Hoy se juega el estar o no estar en el Mundial, pero todavía estamos más con la resaca de lo del Barça que la selección. Ya iremos metiéndonos poco a poco en la dinámica de la roja.
Vale. Sí, me gusta, que haya prioridades. Primero el Barça y luego, lo demás.
Y luego la selección.
Es que prioritario es prácticamente todo antes que la selección. El lunes, el jueves creo que no, ¿eh? O sea, es una semana, yo no soy muy de volverme loco con la selección en el mes de noviembre, pero es una semana muy importante.
Sí, pero no te vuelvas loco ahora y pierde los partidos y verás tú.
Por eso te digo que es una semana importante.
Los dos partidos son buenos, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Y
que
clave,
sí.
No, sobre todo son clave.
No, claves ya se sabe, pero son buenos partidos.
Bueno, no son. Grecia y Suecia.
¿Suecia? Suecia.
A ver, hombre, por favor, que no. Bueno, son Francia e Italia. Grecia y Suecia no son buenos, claro, son importantes.
Es más la trascendencia que
sí, en la Liga de las Naciones estaba jugando contra Francia y estabas despotricando igual. Pues no sé.
No, a mí ese partido me pareció bueno, pero Grecia y Suecia no. Hmm. ¿No?
Bueno. Es que no son grandes rivales, no son selecciones de primera línea, son los que te han tocado y por las cosas de la clasificación te has complicado la vida y tienes que ganar los dos partidos.
Recordemos que España depende de sí misma. Ganando los dos partidos se clasificará directamente para el Mundial de Qatar. En caso de empate, lo que prevalece primero es el golaveraje general. Y, por ejemplo, viendo el histórico contra estas dos selecciones, España tiene buenos bagajes. Contra Grecia solo hemos perdido 1 de 11, contra Suecia 4 de 17, pero es cierto que los últimos enfrentamientos no son positivos. En marzo se empató en casa, en Granada, contra Grecia a 1, uno de los últimos partidos de Ramos, que fue sustituido en el descanso, y contra Suecia, en el mismo escenario, en la Cartuja, se empató a 0 en uno de los partidos de la Eurocopa.
Que quede claro que esta entrevista que tenemos a continuación la habíamos pedido y la habíamos pactado hace tiempo, y la habíamos fijado para este lunes. Y es una entrevista con Yago Aspas, que es para muchos el gran ausente y que es para muchos el gran triunfador del fin de semana con lo que hizo frente al FC Barcelona. Hola, Yago, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Estás con voz de dormido ya? ¿Te queda poco de batería o qué?
No. Yo escucho perfecto.
No,
estaba
vale.
Jugando a la videoconsola con mis hermanos.
¿Ah, sí? ¿A qué jugabas?
Sí, al Call of Duty.
Pegando tiros ahí, ¿no?
Claro.
Justo.
Buena puntería, claro. ¿Y
has matado a alguien?
Alguno, hombre, claro. Que otro, mareado.
Alguno mareado.
Es que ¿eres no... campero, campeas o no?
¿Eso qué es?
Sí,
¿qué
campero.
¿Qué significa ser campero?
Campero perdona. Es que se queda, yo también soy campero, que se queda en un sitio esperando a que pasen, sí. Como una rata
y te mueves poco.
O sea, sí. Eres distinto que en el campo. En el campo no eres campero, en el campo vas a por... No, claro.
A por todo.
En el campo por todo. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz?
Sí, muy bien, contento.
¿Sí? ¿Ha recibido muchas felicitaciones después de lo del sábado?
Sí, alguna que otra, sí.
Alguna que otra. Dime una cosa. En el descanso del partido, cuando ibais 0-3, ¿realmente vosotros dijisteis, se puede hacer? O sea, ¿visteis algo en el Barça que realmente os hiciera pensar que es remontable un resultado como ese ante un equipo como el Barça?
Bueno, a ver, al principio pues llegas cabreado, que no salían las cosas, pero bueno, después de la charla del míster, después de hacer un par de ajustes, pues bueno, hablábamos de intentar meter el primer gol en los primeros 15 minutos, que eso nos daría mucha moral y nos ayudaría pues a tener a la gente encima, sobre todo a nuestra afición, y bueno, creo que salió el plan establecido, perdón.
La tuya era la ultimísima jugada, o sea, ultimísima. Y le das perfecta, pero perfecta.
Sí, la verdad que, a ver, en primer momento tenía pensado tirar pues al palo corto, pero la bola me venía pues un poco más lenta y bueno, intenté darle pues colocado al palo largo y salió en el mejor sitio.
¿Cómo es esa celebración? O sea, ¿cómo cuando te quitas la camiseta y empiezas a correr como un loco? ¿Qué va gritando uno? ¿Qué ibas diciendo?
Pues bueno, pues con mucha rabia. Mucho tiempo pues esperando para darle una alegría a la afición, sobre todo pues porque llevábamos 6 partidos en casa y 5 derrotas y la única victoria pues la habíamos conseguido en el 93 contra o el 94 contra el Granada. Pues bueno, estábamos esperando, pues como te digo, darle una alegría y mucho júbilo, por supuesto.
Bueno, había gente que como que estaba apoyándote especialmente estos días, como que hay que apoyar a Iago, hay que apoyar a Iago. Digo, pero joder, si, no, ni que estuviera mal Iago Aspas. O sea, ¿tú te sentías mal en esta temporada? ¿Te veías peor o qué?
No, a ver, yo siempre lo he llevado con mucha tranquilidad. Siempre hay épocas que te salen mucho mejor las cosas. A veces le dan mal y entras y otras le das muy bien y no entras. Pues bueno, había épocas que me salían mejor las cosas que otras. Y bueno, esperando pues sí, tener un día bueno para que vengan más días así, por supuesto.
Cuando estabas en el campo, ¿te diste cuenta de la ovación en el minuto 10 que había pedido el míster?
Sí, sí, por supuesto, ya lo dije después al finalizar el partido con la prensa, que bueno, tenía que estar muy agradecido porque la gente pues siempre me apoyaba muchísimo, que tenía que darle las gracias porque, como digo siempre, la mitad del gran jugador que soy es gracias a la afición, que siempre me llevan molandas.
Pero ¿y qué sientes cuando estás jugando el partido y ves que todo ese público está aplaudiendo a ti para animarte a ti? ¿Estás tan metido en el partido que ni se te eriza la piel o sí?
No, hombre, pues alegría y orgullo, pero bueno, a ver, en ese momento pues estoy pensando en el partido, a ver cuándo me iba a caer la siguiente, pues para intentar meter un gol. Aparte creo que en ese momento íbamos perdiendo 0-1 y aparte había tenido yo una en el minuto 3 o 2 por ahí.
¿Te incomoda que te pregunte por la selección?
No, para nada.
¿Para nada?
No.
¿Sientes que se está siendo injusto contigo?
Bueno, injusto no. Como digo siempre, el míster pues querrá ver otro tipo de jugadores o tiene pues ya su núcleo, por decirlo de alguna manera, y no querrá pues otros jugadores o no querrá mi estilo de jugador, y por eso llevo a otros compañeros que lo están haciendo bien también.
¿Tú crees que no te va a llevar más?
Hombre, espero volver algún día. Yo siempre lo he dicho, que la esperanza es lo último que se pierde. Voy a seguir intentándolo pues hasta el final, hasta que me retire, pues intentar pues volver algún día a la selección. Siempre ha sido mi sueño. Me ha costado muchísimo llegar a ser internacional, por supuesto, que he sido pues muy tarde o cuando me ha tocado, vaya, y creo que aún me quedan pues un par de años más de fútbol y por qué no volver a la selección, por supuesto.
Si te encontraras con Luis Enrique en un restaurante, en un centro comercial, en un parque, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías?
Pues lo saludaría como a todo el mundo, como cualquier otro ese entrenador que tuve.
Pero le dirías, mister, a ver si... ¿O no te atreverías a hacerle ni siquiera una pequeña broma por el hecho de que no te llame?
No, yo tampoco soy mucho de preguntar, porque bueno, ni cuando juego titular pido explicaciones, ni cuando no. Si no cree conveniente ponerme, no me va a poner. Igual que esto lo he hablado también muchas veces con Cundé, que bueno, que si tengo que ir al banquillo y entra otro compañero, pues que está mejor, pues que no pasa nada, vaya.
De todas formas, es que había hasta un mensaje este fin de semana en Tiempo de Juego que decía, joder, se tienen que lesionar 100 para que vaya Iago Aspas. Tú cuando ves los fines de semana que cae uno, cae otro, cae el otro, y van llamando gente, y dices tú, es que no estoy ni vamos, ¿no te desespera un poco esa situación?
No me desespera. Como digo, yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible, a ver si hay una oportunidad. Una pena que se lesionen pues muchos compañeros, y es cierto que yo también la primera vez que fui por la lesión de un compañero en su día, y bueno, la aproveché bien, que luego tuve más pues más partidos o más internacionalidades.
Luis García, tú eres el vamos, estás todo el día recordando a Aspas.
Iago, yo no puedo hacer más, o sea, el partidazo de Copa, el desmarque, Deportes 4, o sea, si no te lleva, yo ya no sé qué podemos hacer,
Igual es que Luis por Luis Enrique.
Sí. Claro. No, ¿te imaginas que te digo ahora, Luis Enrique, buenas noches, ahí le tienes, ahí hago Aspas.
No, tengo que ser yo el seleccionador. Oye, tú Iago, ahora mismo, ¿te llevarías a la selección?
Bueno, pues quizás por mi comienzo de temporada igual no, pero quizás a la Euro creo que el buen final de temporada que hice el año pasado, pues igual sí, pero bueno, Luis siempre dice que mira mucho los estados de forma, igual ahora mismo pues, hay otros compañeros en mejor forma y es entendible, vaya.
Oye, muy sincero por tu parte, ¿eh? Te habrías llevado la Eurocopa, pero a lo mejor en este... Bueno, sí, pero no todo el mundo dice la verdad.
Es que Aspas es un tío sincero, ¿eh? Es un tío muy, muy sincero y que sabe mucho de fútbol.
Y tú debes aprender de él.
Sí, a mí me cuesta más ser sincero, ¿ves?
Sí, a ti, de hecho...
Me cuesta.
Te cuesta muchísimo. Marchante, tú... Mónica Marchante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú tienes mucha mano con Luis Enrique.
¿Habría... ¿Ah, sí? No me digas.
Hombre, vamos.
Eres porque el otro día dije lo de Carvajal, ¿no? Que no.
Yo dije que no lo iba a llamar.
Sí, yo dije que sí.
Sí, vale, perfecto.
Le llamó.
Vale, perfecto. Es que me sorprendió que llamara a Carvajal. Me sorprendió. ¿Qué pasa? ¿No hay manera con Aspas o qué?
Bueno, es que yo creo que con la respuesta que acaba de dar no hay tema. O sea, si es que lo ha dicho él. Pero yo creo que sí que hay posibilidad con todo el mundo. O sea, si Yago vuelve a ser lo que fue, ¿por qué no va a ir a la selección? Es que no creo que haya ningún problema con Aspas, de verdad.
En su día lo hubo con Jordi Alba
volvió. Tampoco, porque Jordi volvió.
Volvió.
Nosotros vendimos que había un problema con Jordi, pero se demostró que no lo había porque cuando estuvo en condiciones volvió.
Bueno,
o sea,
pero...
Que, es que yo, de
bueno,
verdad...
pero con Jordi lo hubo, ¿eh?
Con Jordi lo hubo. En el Barça, el último tramo en el Barça, más o menos hubo un desencuentro entre Jordi Alba y Luis Enrique, y luego eso se llevó a la selección, y Jordi Alba volvió a la selección en el mejor momento de Jordi Alba en el Barça, prácticamente.
Pero es que, bueno, también acuérdate que hubo desencuentro hasta con Messi en Anoeta, y después Messi dijo que Luis Enrique era el mejor entrenador que había tenido junto con Guardiola,
sí,
¿no?
Sí, pero eso es un caso aparte.
Creo que tener cambios o opiniones contrarias, o poder en un momento dado cambiar... o intercambiar, o tener un problema y arreglarlo, no es tener... No hay nadie vetado, quiero decir.
Vale. Yago, ¿tú eres rencoroso? ¿Apuntas mucho las cosas o no?
No, para nada. ¿No? Para nada. Que va, yo fuera del campo me enfado muy poco.
O sea, ¿tú no te acuerdas, por ejemplo, de uno que te haya dado una patada y al siguiente partido te lo encuentras y dices tú, espera, que te voy a devolver una que me diste la temporada 16-17? ¿No eres así?
No, que va. Yo con muchos compañeros pues de la selección, por ejemplo, he tenido algún pique dentro del terreno de juego y llegaba a la selección y pues como un amigo más. Yo acaba el partido y ahí quedó.
¿Con quién? Dime con quién tuviste el pique más gordo así, pues, que fuera de la selección.
Sí, a lo mejor con Jordi Alba, que es una persona caliente como yo, Sergio Ramos.
La verdad es que estás diciendo...
Que no les gusta perder, no les gusta perder como a mí, claro.
Claro.
Y luego acaba el partido y ahí se quedó todo, por supuesto. Y están amigos.
Alba, Ramos, claro.
No, los calientes os entendéis rápido, ¿eh?
Sí.
Sí, por eso.
Sí.
¿Qué? O sea, que si lo piensas realmente, sí puedes decir que Luis Enrique es un gran entrenador, si lo piensas, digo. Si lo crees. Si
yo sí, por supuesto. Y cuando vino aquí el Celta, por ejemplo, yo no estuve con él, que fue la temporada que estaba en Liverpool, pero bueno, los compañeros hablaban maravillas de él. La verdad que, y yo lo que tuve con él con la selección, pues la verdad que muy bien, y da muchas soluciones. Cuando está, a lo mejor no sabes qué hacer o estás más atascado, tiene siempre, pues, como decimos nosotros, el as para matar el 3. Pues él tiene las ideas muy claras.
El as para matar el 3, una frase muy, muy castiza. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que el hecho de que la prensa recuerde tanto que eres el gran ausente de la selección y todo eso, te puede incluso perjudicar un poco? Es decir, que Luis Enrique diga... Estos quieren a Iago Aspas en la selección, pues me cago en la leche, no voy a llevar a Iago Aspas a la selección. ¿Tú crees que puede ocurrir algo así también?
No, yo creo que no. Él, como te digo, tendrá sus ideas y sus jugadores y da con ellos a muerte. Mi opinión, ¿eh? Luego no sé, o sea, lo que piensa cada uno, pues esto es lo que pienso yo, vaya.
Vale. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Te veo ahí súper pancho, súper tranquilo, sentado en un...
Campero.
Muy campero.
Campero, sí. En
la sala de cine esperando para echar una partidita más. Que mañana entrenamos a las 12.
¡Qué maravilla! te ríes. Claro, mañana puedes...
No hay que madrugar.
¿Te levantas? ¿A qué hora te levantas mañana?
Pues depende, si me despiertan los niños, pues a las 8:30, y si no a las 10.
Y si no a las 10, vale.
¿Cómo, señor?
Sí, ¿cuánto tardas en ir al entrenamiento desde tu casa?
Entre 15 y 20 minutos, está aquí al lado.
Tú vives en Moaña, ¿vives, no?
En Moaña, sí, en mi pueblo, en Moaña, sí.
Sí. Oye, otra cosa, antes de que te vayas, Balón de Oro, ¿a quién le darías tú el Balón de Oro?
Pues yo... Tengo ahí 2-3 candidatos. A mí me gusta mucho Lewandowski. Benzema también me gusta muchísimo. Pero creo que viendo a día de hoy el estado de forma a noviembre que estamos, creo que Salah.
¿Salah?
sí.
Bueno, pero es, por sí. pero es por todo el año, claro, el Balón de Oro no solo por noviembre.
Sí, 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 ya te digo ahora mismo, igual por todo, creo que igual Lewandowski.
Lewandowski, vale. Sí. O sea, si hubiera un Balón de Oro de noviembre, sería para Salah, pero el Balón de Oro del año 2021...
Sí, seguro, los últimos meses de él,
vale.
Sí, yo creo que sí.
Para Lewandowski.
Oye, Juanma, déjame preguntarle, ¿tú con quién hablas más, Iago? ¿Con tu mujer o con los árbitros?
Pues casi que con los árbitros. Porque yo te digo, fuera del campo soy una persona muy tranquila, callada, si no conoce hombre con mi mujer, no, claro, pero con los árbitros hablo mucho, sí.
¿Cuál es el árbitro que mejor te cae?
Pues tengo varios así, o sea, que tienen más relación. Para mí, uno de los mejores, Mateu, me gusta mucho porque se puede hablar bastante con él, y aunque a veces, pues desde la prensa o desde Semira que habla mucho y tal, pero bueno, para mí creo que es uno de los mejores árbitros, con Juan Martínez Munuera también, es un árbitro que me gusta, que se puede charlar con él.
Oye, me mandaron hoy un tuit tuyo del año, creo que es 2017,
de Vinicius, ¿no?
El de Vinicius, es que cuando te dijeron que hacías bicicletas como Vinicius y tú dijiste, perdona, mira, cuando yo empecé a hacer, estaba haciendo bicicletas y Vinicius era alevín, ¿no?
Es que le llevo 13 años, le llevaste, o 14.
Claro. Ahora, no, el chaval está espabilando, ¿eh?
No, muy bien. Es que él pegó un cambio brutal de la temporada pasada para este. Pues parece otro futbolista. El año pasado, pues, hacía las cosas que hace hoy en día, pero siempre... Bueno, no siempre. El 50% de las veces elegía mal y ahora pues parece...
¿Pero cómo puede ser eso?
Que se ha tomado una pausa y que elige bien casi todas.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo ha hecho?
Pues esos son partidos y confianza, pero también influye mucho. Hombre, también habrá mejorado de cara a puerta porque ahora está metiendo muchísimos goles, define mucho mejor, pero bueno, yo creo que el 70% es confianza y minutos que está teniendo muchos, claro.
Oye, Xavi ha cogido al Barça. ¿Tú vas a ser entrenador del Celta?
Pues no lo sé, sí es cierto que aún me queda un par de años de fútbol, o eso espero, y luego siempre me ha tirado más la dirección deportiva, o sea...
¡Hala! ¡Como Messi! ¡Otro como Messi!
Ver mucho fútbol.
¡Joder! ¡Vaya!
Sí, siempre es algo que siempre me ha gustado y siempre charlo mucho en el club, en los mercados de fichajes, tanto en enero como mira aquel, siga este acaba contrato, charlamos con este, o sea... Siempre he dado alguna opinión,
¿Ah,
algún
sí?
fichaje, bueno, siempre me ha gustado.
Me interesa mucho eso. O sea, que tú vas con consejos al director deportivo, al presidente o a quien proceda, ¿no?
Sí, sí, siempre.
¿Y te hacen caso? Siempre. ¿Te hacen caso?
Algunas veces un poco y otras un poco que nada.
¿Y aciertas?
Claro,
¿aciertas?
Eso te iba a decir. ¿Y has metido muchos gambazos?
Hombre, yo no suelo fichar, pero espero en un futuro acertar. Bueno, no se acierta siempre, hasta el más bueno falla también.
Ya, pero ¿alguno que han traído has dicho tú, uff, aquí me podía haber estado callado?
Pues igual sí. No digo buenos
nombres. No des nombres, por Dios.
No, claro, no te voy a pedir que des nombres.
Pero bueno, también dije que ficharan alguno, no lo fichan y luego despuntan otro equipo. Y
¿Ah, sí?
Dices que me cago en la mar.
Dime quién. Dime uno que se os haya ido al Celta que tú lo hubieras recomendado, por favor.
Pues que se haya ido, no. Yo, por ejemplo, hace un año y medio les comenté a Anthony, el chico este del Ajax, que ahora va con la selección absoluta, y bueno... Le comenté al club y me dijeron, están pidiendo 12 millones y no llegamos. Pero sí que les enseñé el vídeo, claro, es de los highlights y lo normal es que hagan las jugadas buenas. Y el chaval es un espectáculo y lo ves a día de hoy en el Ajax y se sale.
¿Grabas partidos?
Digamos, encima tiene 20 años.
¿Grabas partidos como Maldini o solo los ves?
No, los veo.
¿Los ves?
Oye, y Iago, ¿quién es el delantero español que más te gusta a ti, al margen de ti?
Pues Gerard Moreno.
Gerard Moreno.
Es que aparte es que bueno.
Bueno, eres un futbolista de los que no queda, ¿eh? De estos apasionados con su trabajo, con su deporte y que está dispuesto a dialogar y a compartir sus ideas en una emisora de radio por la noche en directo. ¿No sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros? Sé que a las 12 tiene que estar esa casa en silencio, porque van a pasar cosas importantes en esa casa y no podemos molestar. ¿A que sí?
Hombre.
Cuidado con las granadas y el C4 y todo esto.
No sé, el Call of Duty no, pero ¿estás esperando? ¿Vas a ser papá otra vez?
Sí, me queda poquito ya. menos de 2 semanas.
¿Menos de 2 semanas?
Bueno, eso no es nada.
Sí.
¡Ostras!
Sí, por eso, a ver si no me cuadran un fin de semana de algún partido de fuera. Sí. Eso, lo hacemos para claro, que no. Eso
te... parón de selección te venía bárbaro.
Claro, parón o la siguiente semana que jugamos en casa, pues no hay problema. Jugando sí. en casa, ya dormí en el hospital cuando me nació la niña y al día siguiente fui a jugar y metí un hat-trick, así que por mí que nazca el fin de semana. Nazca el fin de semana.
Si te pilla
durmiendo en el sofá.
Si te pilla fuera, ¿no vas al partido? ¿Te quedas con tu mujer?
Bueno, depende cómo sería, pero lo normal sí, me quedaría aquí.
Vale, perfecto. Yago, me alegro muchísimo de hablar contigo. Un placer.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, un abrazo. Yago Aspas en directo, el jugador del Celta. Da gusto, ¿eh?
Y no le ha pasado nada, ¿eh? No le ha pasado nada.
Es un fenómeno, responde todo, es sincero. Qué maravilla.
Se puede ir a la cama tranquilo, jugar al.
Ahora va a jugar al Call of Duty y seguramente mañana no se acuerde ni que habla con nosotros. Dirá, no. Ah, sí, estuve en una radio, sí, por la noche. Sí, sí. Sí, ¿sabes?
Bueno, pero lo importante es que nos acordaremos nosotros.
Efectivamente, claro. Sí, claro. Efectivamente. Sí, sí.
Y espérate que no nos acordemos el jueves.
Sí, 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 sí. Sí.
Bueno, esa es otra.
Te ha dado un buen zasca, ¿eh, Luis? Tienes que reconocerlo.
¿Por qué? ¿Con qué?
Hombre, porque ha dicho el mismo.
Vamos, no llevas tú
como una plañidera. Llevas 3 meses diciendo lo
vamos,
contrario.
Vamos, que te ha desmentido, ha Luis.
Se me ha olvidado bueno. Decirle a Yago Aspas lo del vídeo que tiró el Celta la semana pasada en redes sociales, que era una pasada y que a él le emocionó. Y que el Celta estuvo espectacular en ese vídeo. Por cierto, el Celta sí, está currando sí. muy bien esos sí. asuntos.
¿Qué dice? Ahora me toca... Perdona, Dani, dime.
No. Iba a decir que me he olvidado de preguntarle si alguna vez le habían dado un pase tan bueno como el que le dio Lenglet el sábado.
Tú ibas a decir algo del vídeo, Luis.
Sí, que en el vídeo dice, ahora me toca a mí, y le clava 2 al Barça. Es que, o sea, no da puntada sin hilo.
Sí, sí, pues nada, enhorabuena al Celta y gracias al Celta, por esta entrevista con Yago Aspas en directo en el partidazo. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Tú has estado viendo otro vídeo, que es el documental de la selección de Amazon... Que lo produce...
TBS. De hecho, nuestra compañera Vanessa.
Es un documental titulado La fuerza del grupo y es un poco el seguimiento día a día y minuto a minuto de la selección española a las órdenes de Luis Enrique en este verano, en el europeo del año 2021. Yo sé que lo habitual en estos casos, cuando hay que glosar en la radio un documental, es decir que es lo nunca visto y que son imágenes súper inéditas y que se cuentan todos los secretos del vestuario que nadie sabe y que son imágenes que tenía la CIA poco menos que clasificadas y que finalmente salen a la luz. Y bueno, pues el documental está bien, pero pues sí, pues Busquets se fue y volvió por el COVID y sí, hubo críticas, el chaval lo pasó muy mal, Morata, después del primer empate con Suecia, y sí, hubo muchísimas dudas de la prensa después del segundo empate con Polonia, y empezó a descorcharse el champán después del 5-0 con Eslovaquia, y luego otros 5 a Croacia, y luego Suiza, y luego los penaltis con Italia. Me parece un documental de 0 a 10, un 6, un poco sin más, que creo, sin embargo, Juanma, que tiene 2 cosas buenas. Confirma que en efecto...
Me estás metiendo en un problema, lo sabes, ¿no?
No. Sí. Estoy haciendo... ¿Boyero tiene algún problema en el país cuando dice que no le gusta lo de Almodóvar?
No, pero claro, no está...
Pues yo digo que es un documental que está bien, pero que no me ha resultado especialmente impactante. Y que tiene 2 cosas buenas, que eso sí que recomiendo a todos los oyentes y que me parece que lo refleja muy bien. Confirma que dentro de la selección española, como ya nos ha contado Miguelito y como ha informado todo el mundo, hay un buen rollo enorme. Es verdad que se ve un ambiente espectacular entre todos los jugadores, jugadores entre ellos, jugadores con utilleros, jugadores con el seleccionador, jugadores con el presidente. Un ambiente muy, muy bueno, eso es real y la verdad es que se ve perfectamente en el documental. Y se ve también que lo que nos contaban durante el verano de que era absolutamente cierto, la fe inquebrantable que tiene Luis Enrique en su grupo de jugadores. Eso que dice Luis Enrique de que no había en la Euro un equipo mejor que España es algo que también es real, que también transmite el documental, donde se ven charlas como esta, por ejemplo, de Luis Enrique, antes de jugar ante Suiza, el choque de cuartos de final, rodeado de todos los jugadores, un círculo dentro del césped de San Petersburgo, una charla motivacional y un auténtico subidón.
Tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena, y es un puto espectáculo ver cómo jugáis a fútbol, chavales. E incluso ver cómo nos sobreponemos a cosas que pasan en el fútbol y que todos vemos que cuesta. Un puto espectáculo, pero no este último partido. Todos.
Bueno, hay muchos momentos en los que verdaderamente las charlas, que eso sí que no se ve, las charlas antes y después de los partidos de Luis Enrique con el grupo de jugadores es algo realmente espectacular. El documental carga también mucho las tintas y mucho el acento en algo que vivimos de primera mano en este programa, en la entrevista que tú le hiciste a Álvaro Morata, el sufrimiento de Morata después de los dos primeros partidos. Las críticas, las amenazas a la familia. Morata aparece en muchos momentos del documental como un jugador verdaderamente afligido y atormentado hasta que finalmente cambian las tornas. Pero bueno, es algo que también se refleja mucho en este documental, que está disponible desde el día 19 de noviembre. Se titula La fuerza del grupo, documental en Amazon Prime, y que, bueno, aunque a lo mejor no tenga muchísimas sorpresas y no vaya a desvelar ningún secreto inconfesable de la selección española, bueno, pues tiene momentos de los traslados, en el autobús, en el vestuario, de las charlas, de ese Morata, de cómo todo al final tiene un final más o menos feliz, llegando hasta las semifinales del torneo, y que, como digo, está disponible en esa plataforma desde el día 19 de noviembre.
Habiéndolo hecho quien lo ha hecho, seguro que está muy bien el documento.
Bueno, está muy bien.
Seguro. Abane es una crack.
Está muy bien. Y yo
¿Hay que verlo o no hay que verlo? Resumamos.
Hay que verlo, Miguel. Y además, yo no sé si Alcalá habitualmente ve las charlas de Luis Enrique. Yo no. Yo no las había visto nunca. Las he visto viendo el documental dentro del vestuario. A mí esto sí me parece una exclusiva que, además, aunque podamos intuir que ya sabíamos que Luis Enrique es el líder de esta selección, no es lo mismo saberlo que verlo.
Sí. Y de todas formas, lo bueno de esto, Mónica, es que a ti te encanta. Y el documental dices que eso es como si vamos a ver Madres Paralelas de Almodóvar. Y entonces tú dices, joder, qué maravilla de película, que le den el Oscar, y yo digo, joder, vaya bodrio.
No pasa nada. No hace falta exagerar, Alcalá. Yo te digo que yo lo he visto y he visto cosas que habitualmente no se ven. Entonces, como se ha hablado mucho del papel de Luis Enrique, pues una cosa es saberlo o pensarlo o intuirlo y otra cosa es ver las charlas. A mí me parece que tienen una potencia increíble.
Yo seguí la Eurocopa en la transmisión de Mediaset, que le dieron, por cierto, un merecidísimo premio Ondas hace poco.
Gracias,
Alcalá. Y en las transmisiones de la cadena COPE, de Tiempo de Juego.
Sin Ondas, que no nos dieron
porque no se lo merecían.
No había para todos. ¿Eh?
Y yo, como espectador del torneo, no tengo exactamente el mismo concepto de la selección española y de las charlas de Luis Enrique antes o después del documental. Pero que, en todo caso, si es que yo tampoco quiero. No. A mí me han preguntado mi opinión.
Claro.
Y yo he dado mi opinión.
Bueno, pero Joseba y Mónica tienen que defenderlo, Alcalá.
Pero que me parece muy bien.
Yo no lo he visto, ¿eh? Tengo ganas de verlo, pero no lo he visto.
Pues fíjate.
Pero no dudo en absoluto de la persona que lo ha hecho.
Ni Alcalá tampoco.
Yo tampoco dudo de nadie. Digo que si yo tengo que elegir una serie, me pongo primero los Geo y luego pues el de la selección española.
Vale, perfecto. Sí, sí.
Bueno, todo lo que tenga una cámara dentro de un vestuario tiene su interés. Aunque a veces pueda estar impostado o forzado.
Y su morbo.
Claro. Bueno, pues
incluso en una cocina tiene.
Por cierto, el documental ha editado, seguramente, pues porque es conveniente editarlo.
Cuando te cuesta arrancar, temo.
No
sabes lo que sufro cuando empiezas a hacer.
Si voy con paradiña, pero sé perfectamente lo que quiero
decir.
No,
lo sé.
No, sí, el problema es ese.
Hay un momento también en el que Luis Enrique, con todas las críticas y con toda la presión que estaba. Pues hace algo que hizo Javier Clemente. Luis Aragonés a su manera también lo pudo hacer, pero sobre todo es una táctica muy de Javier Clemente, eso de la prensa es el enemigo exterior. ¿Ves? Dicen que sois una banda, que sois muy malos, que nadie cree en vosotros.
Nah, pero eso no ha pasado, ¿verdad? Eso no pasó en ningún momento.
Eso sí pasó, pero curiosamente, se ha hecho edit out en el documental.
Bueno.
Que está muy bien, ¿eh? Pero puestos a decirlo, vamos a decirlo todo.
Cuando hagas tú uno sobre ti, lo editas y haces lo que te dé la gana, claro.
Por supuesto.
Por cierto, no me pierdo el documental que hagan de ti, ese va a ser
interesante. No, ni yo, el tuyo.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Pues nada, eso, que mañana nuevo entrenamiento, rueda de prensa de Brian Díaz y por la tarde viaje a Atenas.
Perfecto. Son las 12:09. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, estáis hablando con el mejor delantero español y desde Vigo solo quiero decirle que se merece una estatua. Indigno y vergonzoso que no llamen a Yago Aspas para la selección. Después de oír la entrevista, Aspas está claro por qué no va a la selección. Es demasiado buen tío para Luis Enrique. Y otro dice que pico tiene Yago Aspas. Así da gusto escuchar una entrevista. 30 segundos de rueda de prensa de Xavi me han ilusionado más que todos estos años con los Setién, Valverde, Koeman y compañía. Enhorabuena al Barça por su primer y único título de la temporada. Solo ha faltado Laporta con la corbata en la cabeza. Y dice un oyente, lamentable espectáculo de Laporta. El Bayern les va a meter otros 8. Y hay otro oyente hablando sobre la presentación de Xavi.
No entiendo la celebración del presidente del Barcelona, el señor Laporta, y de su nuevo entrenador Xavi. No sé qué celebran, parecía que habían ganado ya algún título. Parecía una chirigota, no de las de Cádiz, una chirigota sin gracia. Que se pongan a trabajar y se dejen de estupideces.
Ahora lo debatimos, ahora lo preguntamos todo en Barcelona. Rico, no puedes tener los vinos como los tienes, unos encima de otros, llenos de pólvora. Sí. ¿Tú te parece normal?
Lo estoy pensando.
Pero vamos a ver si...
voy a hacer una inversión y voy a, es más, voy a hablar con Gemma para que me diga algo.
Gemma, muy habla bien. Con Miguel, por favor, que tiene la despensa que está hecha una ruina.
Menos mal que acude a nosotros, Juanma. Menos mal que le vamos a dar la solución perfecta y a un precio increíble, querido Miguel, para poner orden en tu vida, para poner orden en tus vinos, en tu trastero, donde quieras. Las estanterías del elefante, aquí están para ti, Simon Rack, las mejores estanterías del mundo. Ellos han revolucionado el mundo de las estanterías desde Zaragoza. Venden en todo el mundo, en todos los rincones del planeta conocen y venden las estanterías Simon Rack, porque son las mejores, ¿eh? Y no es que lo digamos nosotros, es que tú te compras una estantería Simon Rack y es para toda la vida. Bueno, ¿y qué durabilidad tienen? ¿Qué resistencia? ¿Qué variedad? ¿Qué calidad? Encima son súper fáciles de montar. Tú tienes que ir a tu ferretería o a tu gran almacén de bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. Bueno, y también qué hablar de sus bancos de trabajo, de sus armarios, todos son facilidades con ellos. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack. Un elefante
se balancea. Rico, llama a Simon Rack, por favor, ¿eh? Haz algo con tu vida de una vez, hombre.
Ya
favor.
Verás qué fácil, eso querido es. Miguel, te
no
va a cambiar la
nada,
vida.
No tardas nada, es que es una pasada. Son las 12 y 11. Enseguida, Barcelona.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.